tenemos el placer de recibir de nuevo en Radio Sefarad a Mauricio Sieleniek. Bienvenido, Mauricio.
Bueno, muchas gracias, Raquel. Muchísimas gracias.
Nada, un placer. Seguro que muchos de ustedes reconocen la voz de el que fuera director del mensuario Identidad, que sigue pensando, que sigue compartiendo sus ideas, sus reflexiones con todos nosotros. En este caso, Mauricio, ¿de qué nos quieres hablar hoy?
Bueno, mira, voy a hacer una introducción que no es el tema, pero no tengo más remedio que empezar hablar del color naranja. El color naranja, los globos que se han tirado al cielo, que nos han rodeado, que es el símbolo, y me gusta muchísimo este símbolo, no solo del dolor que sentimos de lo que sucedió el 7 de octubre del 23, sino que a la vez el rojo es la sangre derramada en ese día, es la sangre de los niños de la familia Vivas judía derramada, un niño de 9 meses, la niña de 4 años y la madre muy joven, que de alguna forma estuvo rodeando el símbolo de toda la tragedia grande vivida. 1.200 asesinatos de civiles solo por ser judíos e israelíes, y el color naranjo es también el color del cabello de los niños que los rodeó. Entonces, aunque quiero dar una estructura que me parece a mí importante de este conflicto, no solo hablar de la política inmediatista, no puedo dejar de comenzar a hablar del dolor que nos produce lo del 7 de octubre, y en especial esta familia, aunque no fue la única en Ir Oz, el kibutz, que sufrió esta terrible situación, que hoy el padre se mandó un discurso discutible, que en parte tiene razón en su dolor que tiene, que nunca más se va a encontrar con su señora y sus hijos. Bien, ahora empiezo con un esquema.
Uh-huh. Te vas a, por lo que hemos podido hablar un poquito antes de grabar esta columna sonora, Mauricio, más allá del conflicto con los palestinos, quieres hablarnos de ciertas estructuras, ¿no? Para que podamos...
Ahí está. Sí, mira, por ejemplo, Raquel, y a todos los amigos que escuchan, me pareció muy importante marcar la diferencia que hay entre el Islam y el islamismo, porque tenemos una confusión que nos rodea, que para nosotros el Islam y el islamismo es casi algo semejante. Tanto se ha hablado de esto, y tal es la emotividad que rodea, y yo tengo que decir una estructura que no es lo mismo, es muy diferente, y que la mayoría de los musulmanes no son islamistas. El Islam es una religión, como tantas otras que hay en el mundo. El islamismo vendría a ser una religión que desea tomar el poder, generar la muerte de la Islam islámica a todos los herejes que no son islamistas, y tener gobierno y poder y conquistar, de ser posible, toda la parte que el Islam estuvo en la historia en estos 1.600, 1.400 años, y obviamente si pueden hacer más. No toleran las diferencias, y por lo tanto, por la islámica, matan al que no es creyente. Esta diferencia me parece que es sumamente importante para entender en qué conflicto estamos. porque el grupo Hamas es un grupo no solo terrorista, es un grupo islamista que, sumado al terrorismo con el islamismo, genera una situación más terrible. Por algo tiene cohetes, misiles que no van contra el ejército de Israel cuando tiran contra nosotros en Israel, sino van contra la población civil tratando de matar y destruir masivamente civiles. Lo mismo que hicieron el 7 de octubre. Mataron familias, mataron jóvenes en un programa de canto y de paz, mataron a familias de los kibutzim socialistas y progresistas en su intensidad, y muchos de ellos que peleaban por el entendimiento israelí-palestino. Es decir, son unos personajes sumamente difíciles. Estoy hablando del Hamas, de la Islámica, estoy hablando de otros grupos que participan junto al Islam con una ideología muy parecida. Y eso es lo que me preocupa muchísimo.
Sí, sobre todo que es importante aclararlo cuando nos acusan a algunos de los que defendemos a Israel, o a todos, de islamofobia, ¿no? Y es, no tiene, por supuesto, nada que ver. Mauricio, perdóname, que ibas a pasar a hacer otra distinción, ¿verdad? De esas estructuras.
Sí, mira, hay una cosa importante. Esta guerra que comenzó Hamas, este terrorismo que causó, tenemos que recordar que Hamas, la franja de Gaza, donde está Hamas, hace 20 años no hay un israelí, hace 20 años no hay ningún asentamiento judío, no hay ningún judío, se le dio la libertad de hacer lo que ellos querían y construyan. Ellos tienen dos fronteras, con Israel y con Egipto, ninguna de las dos le venía bien, y se armaron en forma terrorista, un poco acompañados por la fuerza, por las armas, porque el mundo árabe, después lo vamos a ver, tiene mucho, poco de democrático, y mucho que la fuerza de las armas y del poder maneja absolutamente todo. Entonces, doble dolor que tengo, que le hemos dado, seguramente equivocadamente o no, algo que jamás pensábamos, que le dimos la libertad de gobernarse y hacer lo que ellos querían, y terminamos con un mundo islamista, asesino, terrorístico, fanático, antidemocrático. Esa es la situación que hay. Pero en esta situación de enfrentamientos me hace, como podría decirte, interrogarme sobre algunas cosas que nos tenemos que interrogar nosotros y el mundo que nos rodea. En principio, el hambre que se pasa en Gaza, ¿se pasará hambre en Gaza o en los 500 kilómetros o 600 de túneles que tiene Hamas construido con cifras millonarias, costos millonarios que acá en Uruguay, por ejemplo, no podemos hacer para el transporte colectivo? No podemos hacer ni un kilómetro. Allá tienen 600 kilómetros. ¿Quién pagó esos costos? Pero aparte, cuando Israel dice que encuentre una base terrorista de Hamas en tal punto y que se vayan los gazatíes, en una acción humanista muy clara, ¿por qué no les abren las puertas de los túneles para que los gazatíes se puedan refugiar? Solo Israel tiene túneles de refugio si Gaza está repleto de ellos. Entonces, de alguna forma, quiero que le vemos la protesta Estoy indignado porque dejaron que se mueran cuando tenían formas de ayudarlos. Por otra parte, el costo de esos 600 kilómetros concuerda con la alta cantidad, por ejemplo, el dirigente de Hamas que estaba en Qatar, que acaba de ser hace poco, por suerte, asesinado por nosotros, los israelíes, tenía 10 mil millones de dólares de capital propio en los bancos, y ninguno de los 3-4 primeros baja de 3 a 4 mil millones de dólares de capital propio. Es decir, acá hay lo que podemos decir una corrupción enorme, porque de alguna forma me hace acordar, aunque en un grado menor, Arafat, que tenía en Francia más de un millón de dólares guardados, que la familia lo confirmó, seguramente tendría más, y no sé de dónde lo sacó, si era en un guerrillero. Entonces, creo que hubo intereses, hubo mentiras y robos de gente en que no puedo confiar bajo ninguna circunstancia.
Pues estás repasando puntos muy interesantes. Mauricio, ¿nos quedamos sin tiempo? ¿Te gustaría añadir algo más?
A mucho más.
podemos seguir la semana que viene. La verdad es que tienes toda la razón, que hay muchísimos más temas que reafirmar, mira, y que aclarar.
Sí, sí. Entonces voy a tocar el tema siguiente. Cisjordania, llamado por Sumaria, también por parte de Israel, Sumaria y... ayúdame con el otro nombre.
¿Judea y Samaria?
Judea y Sumaria, sí. Judea y Sumaria.
¿Samaria? ¿Judea y Samaria?
Ahí está. En realidad, no sé cómo llamarla. Yo tengo que ser sincero y decir la verdad. Judea y Samaria es algo bíblico de miles de años atrás. Cisjordania recién se empezó a llamar de esta forma casi hace 10 años, 15 años, no recuerdo bien, en la historia. Al principio era Transjordania, después era Jordania, cuando los británicos por el 46, que tenían el imperio colonial, permitió le permitieron formar un país jordano, claro, tipo inglés, con líneas rectas que no tenían nada que ver. Y Cisjordania, después de un problema serio que tuvieron dentro de Jordania con Arafat y todo el movimiento que él dirigía, se fueron a Cisjordania. Y ahí en el año 70 pasó Israel a tomar. Cuando digo el nombre de hebreo, Judea y Samaria, no me animo a decirlo, porque para mí Judea y Samaria es reclamar lo que hace 2000 años fue historia nuestra, y yo creo que no corresponde. Pero cuando digo Cisjordania, tampoco me gusta decirlo, tampoco me gusta expresarlo, porque eso significa que hemos tomado una parte que el gobierno jordano estaba en crisis y nos permitió tomarlo. No lo quiso traer dentro de su país porque ahí estaba Arafat y un grupo de revolucionarios. Nos dejaron en la guerra del 65, 66, no recuerdo bien, no dejaron la parte problemática cuando hicimos los acuerdos con ellos de paz que duran hasta ahora. Ellos no quieren ni reclaman Cisjordania, porque Cisjordania era un lugar oscuro, difícil, lo tenemos nosotros ahora.
Bueno, y entonces, lo mismo le sucedió a Egipto, ¿no? A Sadat.
Sí, con Gaza. Con Gaza. Y Sadat fue asesinado por haber hecho un arreglo con Israel. Obviamente por gente de una calidad extrema, 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 lo mismo que tuvimos nuestro primer ministro asesinado años después por un fanático religioso israelí. Yo no sé si sigo o si querés preguntarme o dejamos acá.
Pues yo creo, Mauricio, que podemos dejarlo aquí y seguir, si te parece, en un próximo programa analizando esas cuestiones que has empezado a plantearnos, esas estructuras ideológicas, formativas e informativas de las distintas partes del conflicto tan importantes para, bueno, para, entre otras cosas, saber defender el derecho de Israel a defenderse, ¿no?
Sí, sí, elementalísimo, elementalísimo. Raquel, si vamos a seguir, te pido que lo coordines adecuadamente.
Muy bien, pues así lo haré, Mauricio. Te agradecemos muchísimo que hayas compartido tus reflexiones, tus años de experiencia en este tema con nosotros, y te esperamos en el próximo programa.
Bueno, muy amable, y un abrazo. Y fuerza a todos los que nos escuchan en estos momentos tan difíciles. Shalom.